la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Yo soy Cordelia González y realmente me siento honrada de poder darles la bienvenida y estar ante ustedes hoy para presentar a estos distinguidos oradores en esta noche en la que celebramos la llegada, la entrega del libro Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, de nuestro querido amigo Ángel Collado Schwartz. Y para iniciar esta presentación, démosle la bienvenida a la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, profesora de Historia del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, autora de varios libros. Bienvenida, profesora. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
También yo tengo que dar las gracias. El libro que esta noche nos convoca, que fue investigado y escrito por el historiador Ángel Collado Schwartz, es sin duda, así que deberíamos empezar por ahí, es sin duda una gran aportación historiográfica, no solo por el periodo tan complejo en el que se centra, que son las sucesivas presidencias de Eisenhower desde 1953 hasta 1961, y tampoco es por la figura histórica que aborda Eisenhower, por supuesto, sino que su oferta es muchísimo más amplia, es mucho más complejo. En este texto nuevo, Collado Schwartz continúa su estilo investigativo del libro anterior, Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Refina sus argumentos, ata nuevos hilos, retoma a viejos personajes y continúa su mirada sobre asuntos fundamentales como lo son el gobierno permanente que regía y rige todavía en Estados Unidos y en Puerto Rico, el rol de la élite política en todos esos eventos, las razones económicas detrás de políticas imperiales y también los asuntos coloniales de nuestra isla, los eternos asuntos coloniales. Collado Schwartz, un investigador muy incisivo, mira la historia como el producto de muchos y complejos factores que deben verse de forma interconectada. Para Collado, la explicación más simple no es la más probable. Es por eso que nos embarca en una historia internacional en la que el lector se mueve de un lugar a otro observando los eventos, sus personajes, no solo los personajes principales, y de eso ya hablaremos más adelante, la no siempre evidente interconexión entre esos eventos y también, por supuesto, sus consecuencias. Es así, por ejemplo, que en el primer capítulo comenzamos con las elecciones de Estados Unidos de 1952, en la que es electo el héroe de la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower. Los miedos que se despertaron de inmediato en el liderato del Partido Popular en Puerto Rico ante el triunfo de un candidato republicano, así como las movidas políticas de Luis Muñoz Marín para garantizar que este nuevo presidente también le fuera favorable. De aquí, y siguiendo en el primer capítulo, el autor nos obliga a abandonar la zona de confort muy rápido y nos lleva directo a la Unión Soviética para presenciar la muerte de Joseph Stalin en marzo de 1953 y los esfuerzos infructuosos del gobierno soviético para reducir las tensiones de la Guerra Fría. Y aquí hay una de las primeras sorpresas del libro, la Unión Soviética, el gobierno intentando reducir las tensiones de la Guerra Fría. Eso no nos lo habían contado antes. También en el primer capítulo nos movemos al Oriente Medio para echarle un vistazo al golpe de Estado de Gamal Abdel Nasser en Egipto. De aquí saltamos al conflicto de Corea, el papel de la CIA en el derrocamiento de los gobiernos de Irán y de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y de nuevo, el autor muy hábilmente cierra el círculo y nos devuelve a Puerto Rico para desmenuzar el indulto de Luis Muñoz Marín al líder nacionalista Pedro Albizu Campos. Y aquí les advierto, abróchense los cinturones porque hay giros de guión importantes. En el capítulo 2, Collado Schwartz centra su atención en la relación del gobierno de Puerto Rico con la metrópoli, específicamente el desarrollo paso por paso del caso colonial de Puerto Rico frente a la Organización de Naciones Unidas. El supuesto respaldo del presidente Eisenhower a la independencia de Puerto Rico, el ataque al Congreso de Estados Unidos del 1 de marzo del 54, organizado por el Partido Nacionalista de Puerto Rico, el viaje del vicepresidente Richard Nixon a países latinoamericanos, incluyendo Puerto Rico, en marzo de 1955, los elogios que se agenció Luis Muñoz Marín, así como las críticas a aquella narrativa que nos colocaba como superiores en todo, en democracia, en ingresos per cápita e incluso en libertad. El capítulo 2 no termina sin que Collado abra la puerta para que el lector pueda husmear en los conflictos fratricidas en que se entretenía nuestra élite política criolla. Las peleas chiquitas entre el bando republicano y el bando del Partido Popular, dirigido por Luis Muñoz Marín. Específicamente, y como nota curiosa, Collado Schwartz nos cuenta en este subtema un incidente que involucró a Miguel Ángel García Méndez, líder del Partido Republicano en Puerto Rico, quien había dado la impresión, por sus expresiones, de que se había reunido en la isla con el secretario del gabinete de la Casa Blanca. Resulta que, en efecto, se habían encontrado en el aeropuerto, se habían saludado, pero nunca había ocurrido ninguna reunión. García Méndez había dicho que sí, ¿no? Leemos estas anécdotas en el libro, nos damos cuenta que en la política puertorriqueña poco o nada ha cambiado. Ya en el capítulo 3, el autor se detiene, como no podía ser de otro modo, en un libro que pretende historiar esta época, en la Cuba prerrevolucionaria, la Cuba del dictador Fulgencio Batista. Así que aquí vamos a ver la reunión del presidente Eisenhower con el dictador Fulgencio Batista, el paulatino pero progresivo cambio de opinión del gobierno de Estados Unidos en cuanto al conflicto que ocurría en Cuba, el conflicto armado, el triunfo final de los rebeldes el 1 de enero de 1959 y lo que confieso que para mí fue una gran sorpresa, la admiración inicial de Luis Muñoz Marín por la figura de Fidel Castro, a pesar de que en paralelo desde la CIA y desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos se estaba diciendo con claridad profética desde 1958 que, y cito del libro, los comunistas habían penetrado el movimiento de Castro. En este mismo capítulo, Collado explora lo que sucedía en el país vecino de Cuba. No nos limitamos al lugar, a Cuba solamente en este capítulo, también nos vamos a República Dominicana. Nos muestra Collado, muy descriptivo y lo logra muy bien, la personalidad narcisista de Trujillo, el giro copernicano que da Trujillo en cuanto a su entrega a Estados Unidos y su fidelidad a Estados Unidos, lo que por supuesto marcó el inicio del fin del dictador. Y de nuevo, en este capítulo, como en los anteriores, volvemos a Puerto Rico, esta vez a mirar los esfuerzos de Muñoz Marín, apoyado por los hombres del gobierno de Estados Unidos, por presentar a la isla como la vitrina del Caribe. El capítulo 4, que es uno de los más cinematográficos de todo el libro, y debo reconocer una de mis partes favoritas, aparece lleno de historias de espías, de agentes descubiertos, de nazis incluso, de vendedores de secretos. Comienza Collado Schwartz acá presentándonos a los hermanos Dulles, a John Foster y a su hermano menor, Allen Dulles. Este subtema demuestra aquella máxima que alguna vez dijo William Pitt, ministro británico en 1770, cuando notó que hay algo detrás del trono más grande que el propio rey. Estos son estos hermanos Dulles que aparecen en este capítulo. Es que Foster Dulles, desde su posición de secretario del Departamento de Estado bajo Eisenhower, y Allen, desde la directoría de la CIA, se convirtieron de facto en los hombres más poderosos de todo Estados Unidos en este periodo histórico. siendo responsables por decisiones trascendentales que siempre hemos adjudicado a los hombres electos en el gobierno. Y esas decisiones han moldeado el mundo moderno, no son poca cosa. Me distraigo un momento en el paneo general de la estructura del libro, porque considero que aquí está una de las grandes aportaciones del autor, que es colocar en primer lugar, ponerle las luces a dos personajes que, como suele suceder, se mueven en la sombra, pero son los que están realmente sentados en el asiento del conductor, son los que están marcando la política internacional. Y es lo que Collado Schwartz llama reiteradamente el gobierno permanente y que otros, como el sociólogo William Donhoff, llama clase gobernante, pero es lo mismo. Es que en todo el libro, no solo en el capítulo 4, en todo el libro, del principio al fin, el investigador utiliza como una herramienta principalísima el individualismo metodológico, que es una filosofía que atribuye a toda acción humana un actor individual. Solo los individuos son los que piensan, sienten, eligen, actúan. No podemos hablar de gobierno o de sociedad o de corporación como si fueran entidades capaces de elegir y de actuar. Si hacemos esto, lo único que logramos es oscurecer las verdaderas fuerzas que están en acción y por lo tanto nos perdemos la esencia de la historia. Y esto lo sabe muy bien Ángel Collado y es por eso que el libro está lleno de nombres y apellidos. Hay muchos nombres, desde el principio hasta el final. Más vale que le sigamos las pistas a esos nombres, ¿no? Collado no habla del gobierno de Eisenhower. Collado nos menciona nombres. Por ejemplo, nos menciona que John Lodge es el emisario que representa al presidente de Estados Unidos en la segunda juramentación de Luis Muñoz Marín. También inserta en esta dinámica compleja geopolítica al entonces embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Henry Cabot Lodge. Volviendo al capítulo 4 y a las descripciones de los hermanos Dulles que nos trae Collado Schwartz, impresiona que hayan sido estos dos personajes, unos racistas empedernidos, aliados en su momento a los nazis, tramposos, faltos de ética, faltos de empatía, con unas características psicopáticas impresionantes, quienes fueran los que estuvieran sentados al mando de políticas importantes, ¿no? Nos dice Collado en su libro, y cito, los hermanos eran intocables y respondían exclusivamente a Eisenhower. Nos dice Collado además que desde que llegaron al poder, los hermanos tenían 7 monstruos que debían liquidar. Tenían al primer ministro de Irán, a Jacobo Arbenz en Guatemala, Ho Chi Minh en Vietnam, Sukarno, primer ministro de la Indonesia soberana, Nasser de Egipto, Fidel Castro, por supuesto, y Patricio Lumumba, primer ministro del Congo soberano. John Foster y Allen Dulles, ambos eran socios del poderoso bufete corporativo Sullivan & Cromwell, que la historiografía le ha dado mucho protagonismo por el tema de la pseudoindependencia de Panamá y de todo el asunto del Canal de Panamá, que tuvieron un rol protagónico en estos eventos. Lo que sorprende y asusta es saber, gracias a este libro, que estos dos personajes tuvieron en sus manos el control de la política exterior de Estados Unidos y que actuaban siempre según los intereses de sus clientes. Y entonces, ¿quiénes eran los clientes de Sullivan & Cromwell? Pues por un lado tenemos a Cernico, Rionda & Company. Esta gente, esta corporación, eran dueños de casi todas las centrales azucareras de Cuba. Entre ellas estaba la Cuban Atlantic Sugar Corporation, tenían más de 17 centrales, controlaban el 15% de la producción azucarera de Cuba y se calcula que en 1959, a la llegada de Fidel Castro, Sullivan & Cromwell representaba aproximadamente 170 millones de dólares de inversiones en Cuba. Así que entendemos perfectamente por qué a Fidel Castro había que sacarlo. Otro famoso cliente de Sullivan & Cromwell era la United Fruit Company. No extraña entonces la participación activa de los hermanos en el derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala. Y no podemos olvidar que Sullivan and Cromwell también tenía grandes intereses en Puerto Rico. Por ejemplo, desde 1898 representaban al monopolio naviero New York and Puerto Rico Steamship Company, principal beneficiaria de las leyes de cabotaje, los barcos Coamo, Arcadia, Ponce. También representaba a la Junta de Directores del Condado Vanderbilt y a Juan Manuel Ceballos y and Company, que fue los que primero emitieron deuda del gobierno de Puerto Rico. A veces me pregunto cuáles son los hermanos Dulles de 2022. Bueno, nos vamos al capítulo 4. Aquí le va a llevar unos buenos espacios de investigación al Caribe hispano luego de la Revolución Cubana. Aquí hay muchas sorpresas. Vuelve el tema de la simpatía que tenía Luis Muñoz Marín con Fidel Castro, sus intentos de reunirse con Fidel Castro. Y quisiera mencionar que algo que fue para mí relevante, y es darme cuenta, gracias al libro de Collado, que el presidente entonces de la Corporación Bacardí en Cuba sirvió de intermediario con Luis Muñoz Marín para que se reuniera con Fidel Castro y que pretendían reunirse en la Casa de Campo en Santiago de Cuba. Aquí me acordé de un chiste de la era soviética que llaman a Radio Armenia y le preguntan, ¿usted puede predecir el futuro? Le dicen, sí, el futuro sí, el pasado es el que siempre está cambiando, con ese es con el que tenemos problemas. Entonces, me han cambiado todo. ¿Cómo que Bacardí, que fue nacionalizada por Fidel, que me sé muy bien esa historia, ¿no? La viví... escuché las historias, ¿no?, que contaban en Santiago de Cuba. En esa segunda parte del Caribe hispano post-Castro, nos movemos ya al desplome de Trujillo en República Dominicana, haciendo una especial parada en la participación del gobierno de Muñoz Marín en el derrocamiento de Trujillo. Y en una especie de contrapartida, también en este capítulo nos detenemos a mirar los desarrollos de la izquierda democrática en Latinoamérica. El broche de oro de Eisenhower y el Caribe se concentra en la lucha de Puerto Rico por el ELA, la estadidad de Alaska y Hawái, las escalas de Eisenhower en la base Reymi de Aguadilla y finalmente llegamos al triunfo de Luis Muñoz Marín en las elecciones de 1960. 18 días después de aquel 2 de enero del 61 en que juramentó a su último término Muñoz Marín, también lo hacía el nuevo presidente demócrata de Estados Unidos, John Kennedy. Ya para esa fecha, Muñoz había mudado sus lealtades y combatía el régimen de Fidel Castro en Cuba. En abril de ese mismo año ocurrió la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Allen Dulles fue expulsado de la CIA y en mayo también del 61 asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo. Los puntos se unen, los planes se concretan, los que estaban abajo se colocan arriba y los que alaban los hilos en las sombras intercambiaron sillas con otros nombres. Collado Schwartz cierra su excelente texto dejando puntos suspensivos, anticipando quizás otro libro que complete las historias de este y del anterior. Ojalá que así sea. Nos hacen falta investigaciones como esta, textos bien escritos, sabrosos de leer y con una visión fotográfica de lente amplio que nos obligan a pensar y a cuestionarnos el mundo. Gracias, Collado.
El licenciado Federico Hernández Denton fue el primer secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, juez asociado y juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Hernández Denton.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí es un gran placer poderme dirigir a ustedes esta noche en ocasión de la presentación de este libro de mi buen amigo Ángel Collado Schwartz. Ya la profesora Nieve de Los Ángeles Vázquez le ha descrito con mucha precisión la estructura del libro, Y yo creo que ya con la presentación de ella, ya uno está interesado en la lectura del mismo. Yo quiero resaltar algunas cosas que me han parecido particularmente importantes de este libro. Como en su libro anterior, no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer el libro anterior de Ángel, este libro tiene una óptica sobre nuestra historia política durante las décadas del 50, durante los dos términos de la presidencia de Eisenhower, en el contexto geopolítico mundial y sus repercusiones aquí en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. En el mismo describe con un rigor histórico como lo que ocurrió en Puerto Rico y en el Caribe no fueron hechos aislados, sino marcados por la secuela de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, el surgimiento y el desarrollo de la Guerra Fría, el efecto de la Revolución Cubana, que describe y que describió la profesora Nieves de Los Ángeles Vázquez. Es en este contexto que el autor explica las transformaciones de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico durante la Organización de las Naciones Unidas y el proceso de descolonización que ocurrieron en las colonias de Gran Bretaña y Francia durante la presidencia de Dwight Eisenhower. Dichos cambios en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos se dieron dentro de ese contexto del surgimiento de los Estados Unidos como una superpotencia económica, militar y política en todo el mundo, llenando el vacío provocado por el colapso del Imperio Británico durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Estos años fueron caracterizados por los gritos de libertad que cambiaron el contexto político en India, Algeria, Sudáfrica, Kenia y Vietnam y otras partes del mundo, a la misma vez que la Unión Soviética expandía sus fronteras en Europa y sentaba las bases para convertirse en una potencia nuclear. Que yo conozca, los libros de Collado Schwartz son los únicos que analizan las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos a la luz de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el de Truman, los que han leído el libro de Truman saben muy bien lo que estoy señalándoles. En este caso, lo que ocurre en el contexto de la Guerra Fría y un poco el contexto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. No olvidemos que fue durante la presidencia de Truman que se diseñó e implantó la política norteamericana que prevaleció durante el derrumbe, hasta el derrumbe de las murallas de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tuvieron que abandonar el aislamiento que los caracterizó desde su independencia para combatir tanto a Alemania como a Japón y unirse a la alianza, a las alianzas con Gran Bretaña y la Unión Soviética para combatir a los nazis. Mediante una impecable y cuidadosa investigación de fuentes primarias y secundarias que se encontraban en diferentes lugares en los Estados Unidos y en Puerto Rico, el doctor Collado Schwartz analiza tanto en este libro como en el de Truman cómo hay que entender dichos eventos geopolíticos internacionales para comprender mejor los cambios promulgados por los presidentes Truman y Eisenhower para atender los reclamos tanto en Puerto Rico como en todas las colonias del mundo de cambiar la naturaleza de las relaciones coloniales que habían prevalecido por varios siglos y que en el caso de los Estados Unidos se originaron en el Tratado de París, como ustedes todos bien saben. A mi entender, esa es la aportación más valiosa de ambos libros. En el caso del libro de Eisenhower, el mismo se presenta a exactamente 100 años desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el último de los casos insulares y a 70 años de la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a 3 semanas después de la decisión del Supremo reafirmando el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico y los territorios en el caso de Baello. Por otro lado, el libro de Eisenhower se presenta esta noche en unos momentos en que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay una guerra en Europa que ya ha transformado la paz y tranquilidad que prevaleció internacionalmente desde el colapso y desmembramiento de la Unión Soviética y que realmente podemos estar en el principio de unos nuevos cambios geopolíticos internacionales de grandes consecuencias, que a su vez, si uno lee con cuidado el libro de Ángel, verá que esos cambios geopolíticos internacionales van a tener sus repercusiones en Puerto Rico. A la luz de los hallazgos de Collado Schwartz en sus dos libros, uno puede anticipar que lo que está ocurriendo en Ucrania y en Europa, junto a los desarrollos económicos y políticos en China, tendrán un impacto aquí. Hasta ahora, los análisis históricos de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico en esencia han partido de la premisa que las transformaciones y los retos y fracasos de la descolonización de Puerto Rico en esencia se han debido a las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Dicho enfoque es un enfoque realmente insularista. No ha tomado en cuenta los eventos geopolíticos que estaban ocurriendo en todas partes del mundo y que fueron determinantes en las decisiones de Truman, en las decisiones de Eisenhower tiene que también suponer que van a ser determinantes en los próximos años. Los dos libros de Collado Schwartz cambian completamente esta perspectiva. El autor, con lujo de detalle, explica los desarrollos de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos durante los dos términos de la presidencia de Eisenhower y el vicepresidente Nixon, a la luz de lo ocurrido en el Caribe y Centroamérica durante esos años. En particular, Ángel describe la importancia y el poder que estaba señalando Nieves del gobierno permanente de los Estados Unidos y los funcionarios claves que influyeron en las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico durante esos dos términos. Y los personajes que todos conocemos. Ella ha descrito a los hermanos Dulles y la relación de Sullivan y Cromwell y todo eso. Pero no nos olvidemos, estaba el personaje de Edgar Hoover también envuelto. Estaba el embajador, ella describió a Cabot Lodge, embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Y estaba ahí Fortas, una persona íntimamente vinculada a Luis Muñoz Marín y a Puerto Rico, a don José Trias Monge, y que tienen unos roles importantísimos en esos periodos. Y Ángel los describe a perfección. La historia, sin embargo, ha demostrado, Ángel describe todos los esfuerzos de don Luis Muñoz Marín de cómo aprovechar los distintos momentos que estaban ocurriendo en el mundo en ese momento y en las Naciones Unidas para el desarrollo de la teoría del nuevo pacto y particularmente cómo Muñoz penetra los círculos gobernantes en Estados Unidos para tratarle de darle ese giro según la interpretación que tenía, había en ese momento. La historia, sin embargo, ha demostrado que a pesar de todos sus esfuerzos, descritos con tanto detalle en este libro, el Congreso sigue teniendo plenos poderes sobre Puerto Rico.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado La presentación del libro Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, Aquí tenemos una edición de esa presentación que se dio lugar el 9 de mayo de 2022 en el Museo de Arte de Puerto Rico. Y vamos a continuar con la ponencia del licenciado Federico Hernández Denton, la cual comenzó en el segmento anterior.
A su vez, dichos poderes han sido ratificados por el Supremo Federal en sus decisiones recientes. Y siguen todavía en vigor los casos insulares que han sentado las bases para toda esa interpretación constitucional del Supremo de los Estados Unidos. Aunque la historia de lo ocurrido en las Naciones Unidas es conocida y fue extensamente examinada por Trias Monge, lo que no conocíamos es que dentro y fuera del gobierno permanente, el delegado de los Estados Unidos, Mason Sears, resaltó que para conseguir que la resolución fuera aprobada, la resolución sobre Puerto Rico fuera aprobada por la Asamblea General, el presidente Eisenhower tuvo que expresar su respaldo a la independencia de Puerto Rico, si el pueblo de Puerto Rico la pedía. En el resto del capítulo, Ángel detalla la correspondencia que surge de los expedientes presidenciales que confirman que el ofrecimiento de Eisenhower no era un mero formalismo, sino que provenía de su intención y deseo de descolonizar a Puerto Rico y los esfuerzos hechos por el gobierno permanente para convencer a Muñoz de que la legislatura solicitara la independencia y que éste rechazara mediante una resolución de la Asamblea Legislativa en un momento dado. En otras palabras, el presidente Eisenhower tenía claro que Estados Unidos también debía promover la descolonización, de lo que el juez Elpi, en un libro que acaba de publicar, le llama el Imperio de Ultramar, Hawái, Filipinas y el Canal de Panamá, que también los invito a que lo lean. Collado Schwartz escribe, con el beneficio de fuentes primarias y secundarias bibliográficas, cómo Eisenhower simpatizó y exploró la independencia de Puerto Rico siguiendo el proceso seguido en Filipinas, pero este se estrelló con la realidad puertorriqueña y la realidad del apego nuestro a la ciudadanía de los Estados Unidos. Por ende, el autor concluye, el respaldo de Eisenhower a la independencia no era uno aislado e insignificante, ya que su trasfondo militar combinado con el poder de Foster Dulles en el Departamento de Estado y de Alan Dulles en la CIA le proveían un control extraordinario del gobierno permanente del cual la Marina era partícipe. No obstante, Muñoz no fue convencido de que se debía hacer dicha solicitud y a la vez logró conseguir todos sus objetivos en las Naciones Unidas y en particular el reconocimiento retórico de un pacto entre iguales, que es lo que se logra en las Naciones Unidas. Aunque la historia ha demostrado lo contrario, este capítulo de por sí invita a la lectura de este libro, pues demuestra e ilustra en detalle el intenso debate que ocurrió dentro del gobierno permanente a raíz de la resolución de las Naciones Unidas, la importancia que le daban a eso, la importancia que le daban a la reacción soviética a lo que estaba pasando, y la importancia que Eisenhower le daba a esa reacción soviética. Los invito también a leer el capítulo 7, titulado Puerto Rico y su lucha por el ERA, donde el autor explica la lucha quijotesca de Muñoz Marín de defender su visión del ERA. Su posición ante el gobierno permanente de los Estados Unidos esencialmente fue que la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos había confirmado en el 53 la validez del pacto ante la Organización de las Naciones Unidas y no podía luego actuar contrario a lo informado en dicho organismo internacional. Y ese fue el mensaje que continuamente sostuvo Muñoz. Ángel nos sorprende con un relato interesantísimo de cómo Muñoz aprovecha las coyunturas que estaban pasando y cómo aprovecha una visita, lo que le sucedió a Nixon en Venezuela. Y Nixon de Venezuela viene a Puerto Rico. Y Muñoz aprovecha esa circunstancia para establecer una relación con el vicepresidente de los Estados Unidos y un intercambio de cartas de comunicación y tiene con el vicepresidente de los Estados Unidos una apertura a los republicanos que los propios republicanos en Puerto Rico no la tenían. Y ahí es que viene el cuento que hace la profesora de Miguel Ángel García Méndez diciendo que se había tenido una reunión. Pues es que en ese contexto es que se da eso aquí. Pero como bien describe el autor, Muñoz Marín magistralmente se reprogramó y logró muy pronto establecer esa relación estrecha con los republicanos, capitalizando en sus posiciones anticomunistas y como defensor de la economía de mercado y del militarismo en Puerto Rico simultáneamente. De esta forma logró neutralizar las gestiones que aquí estaban haciendo los republicanos y que estaban haciendo en Estados Unidos, quienes no lograron desarrollar esa relación estrecha. Y eso está muy bien elaborado en ese capítulo y dentro del contexto de lo que estaba pasando en Estados Unidos y estaba pasando en Sudamérica, porque la visita de Nixon fue unos esfuerzos que estaba haciendo el gobierno de Eisenhower para tirar puente con Sudamérica. Acá en el Caribe, la revolución cubana, y Ángel lo describe interesantemente, cambia todo eso. Cambia los paradigmas al acercarse a la Unión Soviética y promover esfuerzos en América Latina para que adoptaran el modelo cubano en el gobierno y en sus posiciones internacionales. En lo que a Puerto Rico respecta, el autor señala que esto tuvo el efecto de que ni el gobierno permanente encabezado por los hermanos Dulles, ni el propio Eisenhower volvieron a considerar la alternativa a la independencia para Puerto Rico. De hecho, esa ha sido la única ocasión en que las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, en las relaciones que un presidente parece realmente haber contemplado eso. Pero lo ocurrido en Cuba, y lo, en términos de lo de Fidel, cambia todo eso. Ese, por lo menos, ese análisis que Ángel hace, yo no lo había leído en ningún otro lado. Y cómo, en un sentido, la revolución cubana afecta, incluyendo los esfuerzos nuestros de Fernón Merrill, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de esfuerzo que se estaba haciendo, de un lado a otro como que se congela en el tiempo a la luz de lo que estaba pasando en Cuba. Por otro lado, para aquellos que pensaron que el cambio en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos vendría mediante la vía judicial, como yo sé que hay muchos que siempre lo han sostenido, pues no puedo dirigirme a ustedes sin tocar la decisión de Baello Madero. Porque la decisión de Baello Madero revoca una decisión del juez Gustavo Elpiz que estaba muy bien fundamentada y del juez Torruella también allá en el primer circuito. Y esa decisión reafirma el poder plenario sobre el Congreso sobre los territorios, mantiene en vigor los casos insulares y simultáneamente lanza una advertencia a los puertorriqueños que si dicho tribunal llegara, y estoy citando, a requerir un tratamiento idéntico a los puertorriqueños en lo que respecta a los beneficios federales, los residentes de los estados presumiblemente podrían insistir en que se impusieran contribuciones federales en Puerto Rico y otros territorios de la misma manera que se le imponen a los residentes de los estados. No obstante, y sigo citando, hacer eso infligiría una carga financiera adicional a los residentes de Puerto Rico con serias implicaciones al pueblo de Puerto Rico y a la economía de Puerto Rico. Más claro, no canta un gallo.
El doctor Néstor Duprey Salgado posee un doctorado y maestría en Historia de América del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, donde actualmente ejerce como profesor. Él es autor de varios libros de historia.
La obra que presentamos hoy, Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, se inscribe en esa corriente que coloca en lo que entendemos es una justa perspectiva el impacto de la presidencia de Dwight D. Eisenhower en el contexto global de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y sus aliados y los Estados Unidos y sus aliados. El doctor Ángel Collado Schwartz realmente ha escrito una historia de la política exterior de la administración Eisenhower. Para ello, parte de una mirada puertorriqueña y caribeña que no queda ahogada en el mar Caribe y que no teme, al contrario, se adentra con maestría en los oscuros rincones de la política que los hermanos Dulles, John Foster y Allen, pusieron en práctica desde dicha administración, partiendo de Teherán y el golpe a Mossadegh, pasando por la Guatemala de la Revolución de Arévalo y Arbenz, hasta la planificación de la invasión de Bahía de Cochino, o Playa Girón, como usted se coloque frente a ese evento. Al final del segundo cuatrenio, herencia envenenada a la administración Kennedy, debo decir. Collado Schwartz nos describe la evolución de la política de contención del comunismo y la competencia de la administración de Ike en ganar influencia en el naciente tercer mundo, compuesto por las colonias que venían a la condición de países independientes en los continentes asiático y africano, respectivamente. Un tercer hilo conductor de esa política exterior, junto con la contención del comunismo y la adquisición de influencia en los estados independientes emergentes, fue la búsqueda de una síntesis entre esos objetivos primarios y el ansia de libertades democráticas que se respiraba en varias latitudes. La existencia de regímenes autoritarios como el del general Francisco Franco en España, así como el del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana, la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, estos últimos tres, quienes junto a Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Anastasio Somoza en Nicaragua constituyeron lo que mi maestro y profesor querido Juan Bosch bautizó como el póker del espanto en el Caribe, todos representaban un reto para la administración de Eisenhower, quien veía en precario sus credenciales democráticas al respaldar, socolor del anticomunismo, esos regímenes violadores consuetudinarios de los derechos humanos. Ese reto se complicará en 1957, cuando un grupo de jóvenes acaudillados por el abogado Fidel Castro en la Sierra Maestra de Cuba lucharán para derrocar la dictadura de Batista. Esa lucha no solo amenazaba dicho régimen dictatorial, como finalmente ocurrió en 1959 cuando fue derrocado, sino que creaba en el imaginario regional e inclusive en el imaginario global un ejemplo de otro camino, el de las armas, para obtener libertades e inclusive poner en jaque la hegemonía estadounidense en su frontera estratégica latinoamericana, trayendo a la región la Guerra Fría con todos sus colores y todas sus intensidades. Ese es el escenario geopolítico que el doctor Collado Schwartz nos narra en este libro, para el que hizo acopio de fuentes primarias obtenidas en su mayoría en la biblioteca Eisenhower en Abilene, Kansas, así como una gran cantidad de fuentes secundarias que han tratado este periodo. El autor presenta el relato con erudición entretenida, como debe ser la buena historia que pretende ser conocida más allá de los archivos y los anaqueles de las bibliotecas académicas. A quienes enseñamos en este periodo, nos provee una indispensable fuente que pone en manos de estudiantes, estudiosos y curiosos un completo relato de este intenso e interesante periodo de la historia del siglo XX. Esta obra se une a dos trabajos precursores en cuanto a la relación de la administración Eisenhower y el Caribe. Eisenhower y Trujillo, del historiador y diplomático dominicano Bernardo Vega, y Crónica de un fracaso imperial, del historiador y diplomático cubano Carlos Alzugaray, sobre las relaciones de la administración de Eisenhower y la Cuba de Batista. Sin embargo, el libro que hoy presentamos no se limita al contexto local y regional, sino que coloca las acciones de la administración Eisenhower en un contexto geopolítico más ancho, lo que ayuda a comprender las complejidades y contradicciones reales y aparentes de esa política. Todo eso lo hace Ángel, contando como telón de fondo, así como sin querer queriendo, la interacción de la administración Eisenhower con la administración de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. En ese contrarrelato del libro Eisenhower y el Caribe, descubrimos que durante esos años Puerto Rico pudo haberse convertido en un país independiente, con el respaldo geopolítico y económico de los Estados Unidos. Collado Schwartz presenta contundente y abundante evidencia sobre la gestación de lo que conocemos como la Declaración Eisenhower, hecha por el embajador estadounidense Henry Cabot Lodge el 27 de noviembre de 1953 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos demuestra cómo Estados Unidos tenía la genuina disposición, al menos su gobierno permanente, de acoger favorablemente una petición de mayor o total independencia por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y que dicha expresión no fue un gesto desesperado para buscar los votos para validar la adopción de lo que entonces se llamó el Estado Libre Asociado. Partiendo de una lectura en clave descolonizadora de los intereses geopolíticos estadounidenses, estas expresiones son el reflejo del deseo del presidente Eisenhower de que Puerto Rico adviniera bajo su conducción a la condición de país independiente, aliado de Estados Unidos en Latinoamérica. Para otras sociedades en tránsito similar, la isla se convertiría en ejemplo de una salida del colonialismo negociada y forjadora de un Estado democrático dentro de una economía de mercado exitosa con altas cuotas de bienestar para sus ciudadanos. El libro está lleno de expresiones de Eisenhower, de Foster Dulles, de Henry Cabot Lodge, de Mason Sears, entre otros funcionarios de la administración de Ike, que defendían esa decisión de política pública y expresaban no solo las razones desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, sino desde el punto de vista de Puerto Rico y aún del propio interés del general Muñoz, como en varias equivocadas ocasiones denominaban a Luis Muñoz Marín. Frente a la postura de la administración Eisenhower, que reflejan los documentos presentados por el doctor Collado Schwartz en su libro, la reacción de la administración de Luis Muñoz Marín fue de rechazo en los hechos a esa postura estadounidense. La resolución de la Asamblea Legislativa en 1954 y la insistencia en obtener, mediante legislación congresional, las, entre comillas, aclaraciones al denominado, entre comillas, pacto, intentaron borrar la naturaleza territorial del mismo para convertirlo en algo más cercano a la intención original de Muñoz Marín y su equipo de trabajo. Una fórmula novel, pero complicada, de asociación libre entre ambos pueblos, fundada en la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Esos esfuerzos, los de Muñoz, fracasaron estrepitosamente. El proyecto cosmético de 1953, los esfuerzos para que se reconociera la participación de Puerto Rico en organismos regionales de envergadura, más allá de la Comisión del Caribe, y finalmente el proceloso y accidentado camino del proyecto Fernós-Murray en 1959, son descritos en detalle en este trabajo. Se presenta a un Luis Muñoz Marín que pretende convencer a sus interlocutores en Washington de lo que Eisenhower, en una nota a uno de sus ayudantes, describió como, y cito, "That Commonwealth Think", cierro la cita, versus el interés estadounidense en convencer a Muñoz Marín de que acepte la oferta de independencia. Asimismo, se presenta la incomprensión de Eisenhower y su equipo de trabajo de por qué Muñoz no aceptaba la independencia para Puerto Rico. Como bien expone el maestro Jorge Rodríguez Berufa, aquí presente, en el prólogo de este libro, este trabajo guarda tangencias con el libro A la Vuelta de la Esquina, del que, como saben, conozco algo, al igual que con el predecesor inmediato de este, de la pluma de Ángel Collado Schwartz, Truman y Puerto Rico. En esos dos, en el de Ángel y en el mío, frente a los ofrecimientos del senador Millard Tydings y del presidente Roosevelt primero y de Truman después, Muñoz Marín se niega a aceptar la independencia, aceptando la falta de suficientes garantías económicas que aseguraran la permanencia de la relación de común mercado entre Puerto Rico y Estados Unidos y los privilegios aduaneros que de ella se derivaban. En esta ocasión, bajo Eisenhower, se le garantizaba ayuda económica y respaldo diplomático, y ni aún así Luis Muñoz Marín aceptó la oferta estadounidense de independencia. ¿Por qué? Esa es la pregunta de carácter casi existencial que permea este libro. Era que, como repetía el discurso oficial del muñozismo, el pueblo no quería la independencia. O sencillamente, Muñoz Marín rechazó la independencia y convirtió ese rechazo en una voluntad política a construirse mediante una serie de actos. Esos actos fueron el rechazo y satanización del primer proyecto Tidings de independencia en 1936 y el respaldo a los dos proyectos posteriores. La posposición del tema del estatus político en los programas del Partido Popular en las elecciones de 1940 y 1944. La aprobación del decreto de incompatibilidad entre ser miembro del Congreso por Independencia y del Partido Popular en 1946. El incumplimiento del programa del Partido Popular en 1948, al eliminar el plebiscito entre independencia y estadidad que allí se prometía, y luego convertir la fórmula transitoria de redacción y aprobación de una constitución de gobierno interno mientras se mantenían las relaciones económicas con Estados Unidos en una fórmula permanente, a la que se le dio un nombre que no correspondía a su nombre original en inglés de Commonwealth para encubrir su condición colonial. Todos esos actos, junto con la aprobación de la ley de la Mordaza en 1948, la campaña monumental de propaganda asociando la independencia con el hambre, la dictadura y todos los ismos de moda en aquel momento, fascismo y comunismo indistintamente, así como la persecución desencadenada contra el independentismo en la década del 50, convirtieron en los hechos, en voluntad política, la sinrazón muñozista. El pueblo no podía querer, bajo esas condiciones, la independencia. Sin embargo, la gran lección que encierra este libro, más allá de su valor historiográfico, es que nos pone de frente el espejo de un momento en que el liderato puertorriqueño, por miedo o falta de entendimiento o una combinación de ambas, no supo leer las señales de intersección de los intereses estadounidenses y las necesidades puertorriqueñas. Este libro, a mi modo de ver, muestra de cara al futuro desde las claves del pasado que, en primer lugar, Estados Unidos entiende su relación con Puerto Rico fundamentada en el poder congresional absoluto bajo la cláusula territorial de dicha constitución. Así lo han expresado cada vez que se ha puesto en duda esa interpretación, como se puso en duda en 1959 bajo la administración Eisenhower. En segundo lugar, la estadidad no está disponible como opción para Puerto Rico. Lo estuvo para Alaska y Hawái en esos años de la presidencia de Ike, pero no lo estuvo para Puerto Rico. Tercero, no hay espacio ni se entiende el reclamo de una fórmula intermedia bajo la Constitución norteamericana entre el territorio y la independencia. No se entendía en 1959 y no se entiende ahora. Cuarto lugar, sectores importantes del poder estadounidense, de su gobierno permanente, estarían dispuestos a auspiciar un reclamo de soberanía en libre asociación y o independencia, cónsono con sus intereses geopolíticos, económicos y fronterizos, coincidentes con un Puerto Rico, con un régimen de libertades democráticas y pluralismo político, aliado regional de Estados Unidos y modelo de una economía social de mercado pujante y moderna, que sirva a su vez de modelo regional. Esa fue la solución impulsada por la administración Eisenhower. Yo estoy seguro de que en este momento, con los interlocutores correctos y las acciones concertadas necesarias para lograr una sinergia electoral aquí en Puerto Rico, se lograría la sinergia diplomática necesaria en los Estados Unidos y se concedería la soberanía, como se planteaba bajo la administración Eisenhower, atemperada a las realidades económicas, jurídicas y geoestratégicas del siglo XXI. En su discurso de despedida, Ike describió el complejo militar industrial que se opuso durante toda la Guerra Fría a la soberanía para Puerto Rico. Ante la desaparición de esa confrontación ideológica del escenario, Estados Unidos podría ver a un Puerto Rico soberano como pieza clave en la estrategia de protección de sus fronteras marítimas ante la amenaza del narcotráfico y la influencia que la industria del narcotráfico, tiene sobre la corrupción política en la región caribeña de la que la isla es parte. Así como podría ver a un Puerto Rico soberano como un aliado económico frente a la expansión de los intereses foráneos competidores de Estados Unidos en el Caribe. En resumen, este es un texto de relatos del pasado que nos brinda pistas y claves no solo para entender, sino para lograr transformar exitosa y dignamente nuestro presente. Contiene en su relato las lecciones de Ike que el doctor Ángel Collado Schwartz nos muestra con erudición y destreza narrativa. Gracias, Ángel, por este excelente libro. Espero podamos entender nuestro pasado y esta vez no cometamos los mismos errores. Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.